Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Me encuentro a esta fecha bastante emocionada porque, bueno, es el aniversario del operativo Cóndor y además hace poco, bueno, mi papá falleció, así que estoy bastante movilizada y por ahí un poco nerviosa. Así que, bueno, así me encuentro.
Me imagino. Y esta fecha, 28 de septiembre, me imagino que siempre fue especial para tu viejo y supongo que lo habrá compartido con la familia también, ¿no?
Sí, siempre fue una fecha muy importante.
¿Cómo lo recordaba? ¿Cómo recordaban en estas fechas? ¿Cómo eran estas fechas, digamos?
Estas fechas siempre, bueno, fueron importantes para nosotros. En realidad el gobierno de Cristina es la que toma en valor este acto, porque al principio no se hablaba del operativo Cóndor. Se habló en su momento, en el 66, fue una gran conmoción a nivel nacional e internacional, pero después el tema quedó como oculto, no se habló más. Claro. Y posteriormente Cristina es la que toma en valor el operativo.
Sí,
así es. Que con mi papá nosotros siempre íbamos a los actos, yo lo acompañaba, conocí a los otros participantes que estaban vivos y bueno, así.
O sea que era, digamos que hasta antes de que fuera reconocido por el gobierno de Cristina, era una anécdota más que nada familiar, digamos, ¿no? Y bueno,
era una anécdota familiar, sí, mi papá me iba contando, pero con reserva, mucho no, después más adelante me contó más.
Ajá, mirá.
Se abrió más. Esperó a que sea más grande.
Mirá vos.
A yo ser más grande.
Claro. ¿Y qué te contaba? ¿Vos conociste a algunos de sus compañeros? Muchos de ellos fueron desaparecidos, ¿no?
Sí, tres fueron desaparecidos. Uh-huh. Sí, conocí a compañeros y... Bueno, lo que él me contaba era que eran jóvenes, militantes de la juventud peronista... entre ellos obreros, gente sindicalista, estudiantes, mi papá estudiaba ingeniería, pero con un, digamos, convicción, con muchas convicciones, jóvenes de pensamiento y de acción, y con un gran amor por la patria.
Es lo que
mi
se desprende, ¿no?
Fue convocado a participar de esta acción organizada, que sabía que lo iba a trascender y que era nada más que nada menos que reivindicar la soberanía sobre las islas. Así que, bueno, así fue que participó en el operativo Cóndor.
Ajá. Tengo una preguntita. En el viaje, iba, creo que de casualidad, iba el gobernador de Tierra del Fuego, pero también iba el periodista García. Creo yo
sí.
Que no fue tan casualidad. Creo que él también
no.
Estaba al...
Mi papá dice que no fue casualidad, que estaba ahí porque él quería ir. No quiso mandar a ningún periodista que, digamos, que trabaje con él. Él quería ir personalmente. Uh-huh. Así que no fue para nada casualidad.
Bien,
registró con un montón de imágenes.
O sea que estuvo bien organizado, digamos, hasta incluso estaba la cuestión de prensa estaba organizada en este operativo.
Y acá en Buenos Aires quedaba un comando de inteligencia que también iba a hacer la propaganda al operativo y acá en Buenos Aires.
Claro. ¿Y tu viejo te contaba algo de bueno, sus padres, qué pensaban, cuando se enteraron, cómo lo tomó la familia?
Bueno, mi papá a su familia no le contó, le dejó una... avisó que se iba a pescar a la Laguna de Lobos, cosa que fue... después conoció la Laguna de Lobos, no sé, 50 años después.
Claro.
Así que dijo que se iba a la Laguna de Lobos a pescar. Pero bueno, lo que sí, dejó una carta... explicando los motivos de su vida a la isla.
Eso le dejó a sus padres.
Sí, a sus padres. Para que tome un poquito de agua.
Bien.
Sí, así que si querés te puedo leer.
Esa carta la tenés vos.
Así un poquito quedó la motivación.
Mirá vos. Documento histórico.
Dice, ¿te la leo?
Sí, por favor.
Dice, hace más de un siglo que el orgullo nacional espera ser restañado de esas heridas. Y es hora de que alguien tome como suya esa responsabilidad ante la inacción de quienes se supone son los custodios de la soberanía, que tan solo saben hacer golpes de Estado o bombardear la capital de su propio país y a su propio pueblo. Bueno, esa era un poco la...
Mira vos.
La motivación.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, no, nosotros no queríamos dejar de pasar este 28 de septiembre sin recordarlos, sin tenerlos presentes, porque fue una gesta que marca Malvinas, marca toda nuestra patria, ¿no? Es un dolor que llevamos todos los argentinos, y bueno, y todavía hay gente que no sabe, no conoce algunos aspectos como este de estos jóvenes que bueno, se organizaron para hacer un hecho simbólico que trascendió en la historia y que quería decir que presente, que Malvinas era Argentina. Y bueno, yo pienso hoy a la distancia una gesta así...
No, sería imposible porque, en esa época, por ejemplo, no habían tantos controles para subirse un avión.
Exacto.
Entonces, por eso podían llevar ciertas cosas.
Claro. Sí, tengo entendido que las armas no estaban cargadas, pero bueno, no, siempre quedará esa duda, eso es lo que dijeron ellos después.
Mi papá consiguió un arma que se la prestó un amigo.
Claro.
Y la llevaba en un bolso.
Ajá.
En un bolsito, por ejemplo.
Sí.
Pero no hubo ni un solo disparo. Fue todo pacífico.
Todo pacífico. Bueno, claro, ¿qué te
alrededor
dejó?
Alrededor de las 6 de la mañana, sí. Cuando estaban llegando a Río Gallegos, se acercan dos a la cabina. Apa. Y piden que cambie el rumbo. Al comandante le piden que cambie el rumbo. Y así fue que lo desvían.
Que lo desvían a Malvinas.
Al avión.
Mirá vos.
Sí.
¿Y tu viejo te contó algún detalle más? ¿Alguna anécdota ahí del vuelo o de estando en Malvinas? Me imagino lo que fue...
Mi papá, al ser estudiante de ingeniería, también era radioaficionado.
Ah.
Entonces él iba a tener a cargo el tema, por ejemplo, si llegaban a tomar la radio, él iba a estar a cargo.
Claro. Bien.
En el avión, por ejemplo... La proclama que se leyó para Buenos Aires, que leyó Cabo, mi papá es el que conectó, digamos, la radio del avión, que no arrancaba, y la comunicaron con Buenos Aires para que se lea
la proclama.
Para que se lea la proclama.
Mira, bueno.
También, bueno, qué sé yo, en la jefatura de policía donde estuvieron detenidos. También hizo una picardía que fue, intervino la radio de ahí, de la jefatura, y empezaron a decir cosas como que estaban esperando que lleguen otros cóndores, a que los fueran a buscar, cosas casi en chiste.
Claro, claro.
Pero bueno, se armó un revuelo bastante importante y enseguida les reforzaron la custodia. Y fueron a ver qué pasaba, pero no pasó más de ahí. Después mi papá contaba que bueno, en la zona, en Ushuaia, uh-huh. eran queridos en realidad por la gente. Por ejemplo,
ellos estuvieron
había una obra de un hotel en obra, y entonces en los recreos, que ellos tenían un recreo a la mañana y otro a la tarde, para salir al patio.
Porque estaban presos, ¿no? Los habían...
Estaban detenidos. En la jefatura de policía de Ushuaia. Yeah. Entonces, esta gente del hotel le ponía música, abrían las ventanas y le ponían música clásica para los recreos de ellos.
Ajá. Había una especie de
por ejemplo, también recibían, no sé, cigarrillos de un kiosco que estaba ahí. Como mimos, digamos.
Ajá.
Sí.
Sentían el acompañamiento de la población,
sí,
de Ushuaia.
Sí, porque estaba bien visto, digamos, reivindicar la soberanía en las islas, claro. En ese momento también. Así que sí, no, en ese sentido estaba bien. Mi papá estaba ya, digamos, cuando estuvo detenido. Uh-huh. tuvo la, digamos, él es muy lector, siempre leyó mucho, aprovechó para leer mucho. También me cuenta que no sé, cocinaban ahí en la jefatura de policía, que hacían pan. Bueno, esos detalles, son detalles.
Ajá.
Pero bueno, él estaba muy contento ya por el primer objetivo cumplido, que era pisar Malvinas sin, entre comillas, pedir permiso. Eso ya era un acto importante.
Claro, claro, claro.
Después, cantar el himno ahí, mi papá me cuenta que, bueno, cuando el momento que cantaron el himno y estaban apuntados por toda la gente de ahí, de Malvinas, con ametralladoras y otras armas,
claro,
y estaban cantando el himno, y bueno, fue un momento muy emotivo, la verdad. Estaban con todas las banderas desplegadas cantando el himno ahí, todo apuntado, bueno, fue impresionante.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué gesto. Bueno, te decía, no queríamos dejar pasar este 28 sin recordarlos, así que la verdad que agradecemos tu testimonio, porque queríamos también, queríamos charlar desde lo humano, desde lo familiar, desde lo personal, más allá del hecho histórico, ¿no? Caro, como para despedirnos, ¿qué dejó en vos tu viejo, esta gesta y su militancia, ¿no? Él era un militante peronista.
Bueno, mi papá me cuenta que ya estaba muy contento cuando estaba ahí en Malvinas, imaginándose que le iban que la iban a despertar a la reina a la mañana, que le iban a decir, señora, acá hay un quilombo en Malvinas, bárbaro, por favor. Y ya con eso ya estaba muy contento. Así que también quería remarcar eso que dijo mi papá. Y a mí me dejó pensando y sintiendo mucho amor por la patria, y sabiendo que la gente, el pueblo, las personas, mi papá se consideraba un pibe común de barrio, un militante, un estudiante, organizada, puede llevar adelante proezas importantísimas, como esta, que fue reivindicar la soberanía sobre las islas. Así que eso me dejó. Me dejó en el corazón.
Te agradecemos un montón, Caro, por esta entrevista. Te mandamos un abrazo enorme. Sabemos lo que significa esta fecha para vos en lo personal, pero también para todos los argentinos y los que sentimos la soberanía como algo fundamental para nosotros. Te mando un abrazo enorme desde Calafate y seguimos en comunicación
en otro momento. Un abrazo gigante, Mario. Gracias por llamarme y por recordar esta fecha tan importante para todos.